Está usted escuchando España, un espacio para tonadillas en lengua romance. España es arte, España es música, España es también mi voz. Bienvenidos sean todos a este noble territorio. Metallica, la sintonía de España. España ya, cuarta entrega. Señoras, señores, esto ya va en serio, ¿eh? Metallica, no sé, normalmente creo que no lo digo. La canción se llama El último superviviente. Y no sé, me gustaría saber por qué, o sea, cómo se pone el título o cuál es la historia de una canción instrumental, ¿no? Y además un título tan concreto como El último superviviente, que... pues a saber lo que se les pasaría a los Metallica por la cabeza. Vamos a seguir o a empezar con una canción de los 80. Un grupo de Ponferrada que se llamaban Luna. Este fue su gran hit, que se llama Mi de Verdad. Tuvieron dos discos y fue, bueno, pues el típico grupo de... Pues uno de tantos, ¿no?, de los 80, que apareció y desapareció. A mí me gusta porque tiene un ritmo como muy, muy alegre, y luego la temática es pues las desavenencias de una pareja que termina en ruptura, que, como siempre digo, pues es la gran historia que vertebra la música pop, ¿no? Entonces yo recomiendo la canción Mi Verdad, de Luna, para quien ha sufrido recientemente una ruptura sentimental y está saliendo y está odiando un poco a su expareja.
Me pidas que te quiera, no tener.
es muy hit esta canción, ¿eh? En realidad es muy, bueno, pues eso, sintetizadores tímidos y muy de los primeros 80 y muy, muy valiente, muy alegre, muy desprejuiciada, pues como era la música y cómo era la cultura, ¿no? En los años 80, que prácticamente todo era nuevo. Ahora voy a poner una canción de los 90, de un cuarteto de chicas que se llamaban Les Biscuits Salés. La lideresa es mi mejor amiga, que se llama Araceli. Y bueno, su gran hit era ese pedazo de onda, que la verdad es que era una especie de rap imposible. Pero voy a poner otra que se llama Ese bolso es de Zara, porque es una canción que está hecha de frases habituales, frases que usamos mucho. O sea, desde la frase Ese bolso es de Zara, que yo la he dicho mil veces, hasta, bueno, no sé, es como digna de escucharse. Y además es que es muy Araceli, porque Araceli es una persona pues áspera, digamos, no es fácil, pero luego es, una vez que entras en ella, es muy inteligente, muy buena amiga. Y maravillosa y confortable, ¿no? Entonces, pues, esta canción de Les Biscuits Salés, Ese bolso es de Zara, se la dedico a Araceli. Me parece muy, muy bien escuchar a Les Biscuits Salés ahora que empieza el frío y que, bueno, pues que estamos todos como más recogidos, ¿no? No sé. A mí me da rabia porque, claro, a mí lo que me gusta es salir realmente y con el frío pues también apetece planes caseros, calefacción y, bueno, es el ritmo de la vida. Hace falta también canciones más tranquilas o más, pues eso, de estar metida para adentro, ¿no? Vamos con una canción ahora de, bueno, que sí, es un poco más lenta, aunque tiene su ritmillo y su cosa, que es de un grupo que a mí en su momento me gustaba mucho, que eran Alex y Cristina. Alex de la Nuez venía del grupo Los Zombies y Cristina Rosenbinge venía de un grupo que se llamaba Magia Blanca, también muy recomendable. Y es curioso cómo Rosenbinge, con una voz tan quebrada, tan poco fuerte, Sin embargo, bueno, pues tiene gracia, ¿no? En todas las formaciones que ha hecho ella en solitario, incluso. Yo sé que no es una cosa así de primer orden y tal, pero me parece que lleva una carrera muy, muy lógica, por otra parte, porque ha conseguido no venderse, ser un personaje pues conocido pero respetado. Y como ya digo, sin tener cualidades vocales demasiado explícitas, ¿no? Esta canción, que se llama Media Luz, pues trata de la narradora cuenta cómo se quería enrollar con uno y se lo cuenta a él, pero acabó enrollándose con su amigo. Entonces, esto que parece una historia tan así, estas cosas pasan. A mí misma me ha ocurrido. O sea, me ha ocurrido cuando era muy joven, pero yo creo que no es nada raro que que te gusta alguien, estás ciego como un piojo y, oye, pues la vida te lleva a que te enrollas con el amigo, ¿no? No sé, es una historia, ya digo, que puede ocurrir. Aquí lo cuenta pues con un lirismo, una tal muy bonita. Y realmente Álex y Cristina sí que tienen este punto como cursi pero mono, o sea, parece como música hecha por duendecillos, aparte, bueno, la imagen que tenían, porque tenían un pintón de aspecto, pues reforzaba un poco esta idea, ¿no? Y no sé, son canciones que no dan vergüenza con. Hombre, a ver, tampoco es una cosa para ganar premios. Pero envejecen bien, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas hay de esta misma época, mediados de los 80, que ahora mismo pues causan sonrojo, ¿no? Sin embargo, este disco, esta canción en particular, pues no. De hecho, bueno, estoy recordando que fueron a la OTI también, con Mil cambios de color, y el gran hit que era Chas, aparezco a tu lado, que parecía una canción infantil, era una cosa así como muy mona, que alguna vez yo cantaba en algún karaoke. Bueno, pues a Media Luz de Álex y Cristina la quiero dedicar pues a esa gente que le gusta mucho a alguien y, oye, y no lo consigue, pero que no pasa nada porque te puedes enrollar con el amigo.
Volveré mañana.
como digo, a mí me ocurrió esto, no exactamente así, pero pues bueno, siendo joven, en una fiesta, llevaba obsesionada, porque además cuando te gusta a alguien te gusta mucho, es obsesión. Obsesionada por un chico y bueno, no sé, pues bebí y tal, pues cuando todavía no controlas muy bien los tiempos del alcohol, ni nada, bueno, eso creo que nunca se controla. Y ni la edad ni nada, yo era, como digo, muy muy joven y acabé saliendo con el amigo del chico que me gustaba. Y bueno, fue una relación breve, pero pues muy mona, como todas las que suceden en la adolescencia, porque esto, vamos, tendría, no sé, no llegaba yo a los 14 años, yo creo, o sea, una cosa muy, muy inocente. Ahora vamos a un registro totalmente distinto, vamos a un grupo punk de Barcelona, finales de los 90, no sé si principios de los 2000, que se llaman Los Suicidas, Suicidas con Z. No he encontrado el gran, bueno, lo que a mí me parecía el gran hit, vamos a ver, estoy hablando de un grupo que no, nunca editaron nada, o sea, solo maquetas, pero para mí el gran hit se llamaba Cuando te conocí, y la he estado buscando y no la he encontrado, cosa que me da mucha rabia. Entonces, bueno, pues en sustitución de Cuando te conocí de Los Suicidas, pues voy a poner una canción que he encontrado por casa, que se llama Junkie, que bueno, pues habla de la temática yonki, que es una cosa que el punk alguna vez aborda desde, bueno, pues desde un punto de vista bastante crudo o incluso divertido. Yonki de Los Suicidas, pues mira, esta es muy muy acertada para escuchar con mi amigo Fernando, que ha dejado de ser yonki hace poco y me alegro un montón por él. Entonces, pues para él, yonki de Los Suicidas.
Mirado en el suelo como cada día, otra vez más me tendré que levantar, salir a la calle a buscar heroína y de nuevo volver a chutar, y de nuevo volver a chutar. Escondido en una sucia esquina, una vez más tendré que arrancar la misma vieja de todos los días, para luego poder chutar, para luego poder chutar. De camino hacia el camello, la baja no estará, me darán en alto y a comisaría, para que no me vuelva a chutar, para que no me vuelva a chutar. Esta es mi historia de cada día, otra vez me empiezo a volar, salir a la calle a buscar heroína y de nuevo volver a chutar, y de nuevo volver a chutar, y de nuevo volver a chutar.
Junkie. Y he puesto esta canción de Los Suicidas, de Junkie, porque ahora vamos con otra canción sobre yonkis, porque el yonkismo, como digo, pues bueno, pues es un tema muy recurrente también, ¿no? En este caso es de un grupo que se llaman Don Julio y los Chocolas. A ver, para situar bien a Don Julio, hay que explicar que Don Julio, N.O.D., era una discoteca de Valencia, de la Ruta del Bacalao, y Chocolate era otra. Todo esto de la ruta, que ahora se ve de una forma como muy guay, muy, se compara, por ejemplo, con la movida madrileña y cosas así en cuanto a la horizontalidad de que propició la música y todo esto, ¿no? Y el buen rollismo y tal. Bueno, yo hice la Ruta del Bacalao ya en sus estertores. Y, a ver, era todo muy cutre, muy, muy cutre. Pero bueno, pues existió en Valencia, años después, unos chicos, para mí, de la gente más inteligente que he visto en mi vida, que crearon toda una escena musical, toda una escena basada en... Se llamaba... ¿Cloretilo? Bueno, sí, como el cloretilo, como eso que se snifa, como el pegamento y tal. Y era un poco... la explosión cloretilo, eso. Porque lo hicieron para reírse de la explosión naranja, que eran todos los grupos estos que salieron de Valencia, del indie y tal. Y lo que hacían todos estos grupos, que en realidad eran 6 o 7 chicos, no era más, era reírse, como digo, de todos los grupos que cantaban en inglés, tal, del momento, y crearon toda una subescena musical con fanzines, con grupos, con todo, pero todo eran los mismos. Y todo giraba en torno a reivindicar la Ruta del Bacalao. Entonces, todos sus grupos, y tenían un mogollón de grupos, o sea, El Mes de la Lavadora, El Nene de Uranita, Aníbal y los Púnicos, Rajoy Division, bueno, el grupo seminal creo que era este, Don Julio y los Chocolas. Pues todo giraba en torno a eso, a encumbrar la ruta del bacalao, las drogas. Entonces, joder, pues las letras eran muy buenas, muy ácidas. Hacían un fanzine también maravilloso que se llamaba El Clorecine, que yo, o sea, me he llegado a hacer pis de la risa leyéndolo, porque hacían sonetos, hacían de todo, o sea, crítica musical, eran maravillosos. Sigo teniendo contacto, aunque leve, con ellos. Y bueno, voy a poner una canción que se llama Le juro que fui yonki, que es un poco riéndose de, pues, de todos estos cantautores y toda esta gente que consume drogas para ir de maldito y de no sé qué. Y de hecho ellos querían que la canción la cantara J. Planetas y que Nacho Vegas hiciera los coros cuando la grabaran. Bueno, incluso J. Planetas, bueno, los Planetas, en el subsello que crearon, que se llamaba El Ejército Rojo, se plantearon sacar un disco de Don Julio y los Chocolas. Y creo que estaba pensado que esta canción que va a sonar saliera. El disco finalmente nunca vio la luz. El sello aquel que sacó, creo, el primer disco de Airbag y cosas así, pues frenó en seco, no sé muy bien cómo fue aquello. Y Don Julio y los Chocolas pasaron a ser pues un grupo de culto porque no tienen nada editado. Y bueno, tienen dos canciones, bueno, luego lo comentaré. Y recupero y le juro que fui yonki porque realmente es buenísimo la acidez de las letras, la gracia con la que cuentan todo y bueno, y lo bien compuestas que están. Para la época, tengamos en cuenta que esto es finales de los 90, a mí me parece que tiene mucha gracia. Y recomiendo Le juro que fui yonki para cuando tenemos una resaca y decimos que no hay que beber más y que no hay que drogarse más.
Le juro que fui yonki, le juro que fui yonki, andé y compré mi primer disco, que le juro que fui yonki, le juro que fui yonki, le juro que fui yonki, y lo mismo para el segundo, vuelvo a hacerme yonki, le juro que fui yonki, le juro que fui yonki, igual en el tercero, otra vez ya no soy yonki, le juro que fui yonki. Fui yonki, dentro del disco hay una foto de cuando era yonki. Le juro que fui yonki, le juro que fui yonki. Yo es que era autodestructivo, así que me hice yonki. Le juro que fui yonki. Escuché la poesía urbana de uno que era yonki. Sangre que rima con fiambre, que rima con calambre, que rima con falange. Sangre que rima con fiambre, que rima con calambre, que rima con gritante. Que fui junkie, le juro que fui junkie.
decía que los Chocolas no tenían prácticamente nada editado, porque en realidad sí que sacaron dos canciones en un recopilatorio que se llamaba Otras formas de vida, que pasará a la historia como el disco con la portada más fea de la historia, porque era todo como imágenes de internet y de todo, bueno, muy, muy cutre, una tipografía horrorosa, los colores mal elegidos, pero un contenido maravilloso. Este recopilatorio de Otras formas de vida se gestó gracias a un sello discográfico efímero, bueno, efímero, creo que todavía hay quien sigue con él, que se llamaba FUP, Federación de Universos Pop, que estuvo liderado por un personaje maravilloso, misterioso y cutre a la vez, que se llama Pedro Otero. Pedro Otero tenía un programa de radio en Onda Latina y es un amante del pop español y una enciclopedia andante de música en castellano. Y bueno, de fuera también, pero sobre todo en castellano. Es un personaje imposible porque era un rico heredero de Parla que vivía con sus padres. Sus padres creo que se dedicaban a negocios inmobiliarios y él vivía pues en un chaletazo con su piscina, no sé qué, pero en Parla. Todo él era muy de Parla. Iba siempre vestido con una gabardina negra que olía como a sucio. Después del programa de radio íbamos todos sus acólitos allí a admirarle y alguna vez nos entrevistaba y nos moríamos de la emoción. Y luego íbamos allí al Parque de Aluche a beber cerveza recalentada y en parque y de todo. Todo muy, muy casero y muy cutre. Como digo, se creó este sello discográfico de FUP, Federación de Universos Pop, con una especie de apóstoles que seguíamos a Pedro Otero. Yo creo que nos distinguíamos, aparte de que a todos nos gustaba mucho la música y la música en castellano, en que todos éramos miopes. No sé por qué, pero era una cosa, éramos como, no sé, 12, 14, contando con él. Pedro Otero es un personaje muy a reivindicar, no ya solo por la cultura que tiene, sino bueno, el universo en el que vive. Se retiró a vivir a Liébana, a los picos de Europa, porque decía que no quería contacto con el mundo y bueno, era muy extremo en todo lo suyo. Creo que ahora va y viene y de vez en cuando lo he visto por Madrid ya llevando una vida normalizada. Pero sí que toda su vida giraba en torno a... pues al romanticismo, ¿no?, de literario, musical y de todo tipo. Tuvo un grupo que se llamaba Esmeralda Tuk, Esmeralda Tuk y los perros de la luna. Esmeralda Tuk, para que se hagan ustedes una idea, es un personaje de Tolkien, de El Señor de los Anillos, pero un personaje mega secundario, de estos que solo debe aparecer como una o dos veces a lo largo de todas las entregas, ¿no? Y este grupo, Esmeralda Tuk, él contaba que habían sacado un EP con cuatro canciones, pero yo creo que es mentira, porque no lo he encontrado nunca por ningún sitio. En este recopilatorio del que estoy hablando, salieron dos canciones de Esmeralda Tuk. No sé, la chica que cantaba era su novia cuando hizo este grupo, Pedro Otero, y a mí me parece una de las canciones más deliciosas de todo el pop español, pese a lo desconocido que es, ¿no? Esta, que se llama El Arlequín Herido, directamente a mí me pone los vellos de punta y la recomiendo pues para toda la gente que alguna vez se esconde tras unas gafas negras.
Una jaula de cristal puede ser un color del cielo si no sabes distinguir y ocultar tu mirada. Porque con mis gafas negras puedo cerrar los ojos sin que tú te des cuenta. Porque con mis gafas negras puedo mirar a otro sin que tú te des cuenta. Porque con mis gafas negras he visto el sol morir y he visto lunas muertas. Porque con mis gafas negras derramaré mis lágrimas sin que tú te des cuenta. No sé bien dónde conduce la triste carretera. He partido mi timón con la sierra mecánica. Dame un gran tiro de amor, dame un beso de incienso rosa, que yo sienta tu sabor a través de la seta. Mora de color, mora de granito, sueño en blanco y negro, pruebas que acertijo. costumbre. Otra opción de calidad. Y dicen tus amigos, esa chica está loca, lleva hasta de sol y la noche está negra y sola. Porque con mis gafas negras he mirado tu nube romper las estrellas. Porque con mis gafas negras hice un guiño al diablo y no te diste cuenta. Porque con mis gafas negras puedo morir en paz sin que tú te des cuenta. Porque con mis gafas negras jugaré a divertirme y destruiré la tierra. Meses para discutir sobre jaulas de cristal, el dolor de Arlequín.
Qué bonito, Esmeralda Tuk. A mí es, esta canción es, yo creo, de las que más me han influido en mi vida. Son esas canciones que referencio con momentos, digamos, de exaltación de todo tipo, ¿no? Y aunque la canción tiene un punto oscuro, con esa voz tan infantil, con esa, es una mezcla absolutamente genial. Vamos con otro grupo donde también la voz es femenina. Aunque bueno, en realidad pasaron muchos cantantes, pasaron mucha gente por este grupo. Son Camembert, que son de los 80, aunque siempre tiraron mucho hacia la música 60s y mod. Digo que cambiaron sus integrantes porque incluso tuvieron cantantes masculinos, femeninas, de todo. Normalmente eran siempre como mucha gente, eran como seis o así. Y el caso es que bueno, he elegido esta canción que se llama Shalalala. No, Shalala. Tres las. Bueno, porque es una canción alegre, bailonga y de estas que a mí me animan mucho y que voy a dedicar. Pues mira, la voy a dedicar a las madres de la Plaza del 2 de Mayo, que aunque suena como algo muy político y muy tal, no tiene nada de político. Bueno, sí, todo es político al final, lo personal es político, ¿no? Pero no, son las madres, bueno, también los padres, pero hablo de las madres porque son mayoría, con las que paso los viernes en la Plaza del 2 de Mayo, que estamos ahí con nuestros churumbeles, los niños jugando y nosotras bebiendo. Pues para todas ellas, Camembert.
Bye.
Camembert, desde Castelldefels, madre mía, qué difícil de decir, con melodías alegres. Y bueno, cuando te dicen ¿y qué música te gusta a ti? Pues es que a cada uno nos gusta normalmente un espectro muy amplio de música. Entonces, bueno, a mí hay una parte que me encanta de la música, que es la rumba. Particularmente, bueno, todos estos grupos de los Chichos, los Chunguitos, crearon una especie de escuela, lo que luego se llamó rumba vallecana, a rebufo de la cual salieron los Calis, que es otro grupo, bueno, que estos eran vendedores ambulantes de fruta y venían del Pozo del Tío Raimundo. Y claro, cuando salieron todos estos grupos de gitanos que cantaban y que hacían odas a la desde la cárcel muchas veces, ¿no? Y a los presos y a la libertad y a todo esto, pues se creó una especie de corriente, ¿no? Musical, cultural, maravillosa. Luego, estos grupos todos han tenido una evolución porque, claro, han tenido unas relaciones bastante conflictivas con la delincuencia, las drogas, la reclusión carcelaria, etcétera. Entonces, bueno, y también, ahora que estoy pensando, a todos se les deforma la cara igual. Yo no sé si es por el consumo de sustancias, porque se arreglan la cara en los mismos sitios o qué. Pero me acuerdo eso de los Chunguitos cuando estuvieron en Gran Hermano y tal, que raros tienen la cara, pero es que viendo cómo han envejecido luego los Chichos o los Calis o lo que sea, es que están iguales todos. De hecho, uno de los Chunguitos a mí se me parecía a Chabela Vargas, o sea, que se han hecho la cara. Y realmente no sé a qué se debe esto. La canción de los Calis más conocida se llama Heroína. Y evidentemente hablan de heroína. Esta que pongo, aunque se llama Caballo que galopa, creo que tampoco es una referencia velada al caballo, ¿no? A la heroína, sino que, bueno, es una serie de símiles de, bueno, pues como suelen ser estas canciones, que tienen una especie de tira y afloja, ¿no? Con el amor y con las mujeres, que son siempre las culpables de todos los males que les aquejan a ellos, pero a la vez las adoran, ¿no? Entonces, esta tirantez y esta locura, en el fondo, pues es muy graciosa, porque es como, a ver, hijos, poneos de acuerdo. Pero, sin embargo, he elegido Caballo que galopa, no porque hable o no hable de drogas o de amores o de mujeres, sino porque tiene una frase en mitad de la canción que es la cosa más simple del mundo y que a la vez a mí me parece que resume toda la filosofía occidental y, si me apuran, también la oriental, que dice, está cantando y de pronto dice, la vida es muy mala. Dices, claro, es que en torno a esa idea de que la vida es muy mala se vertebra todo el pensamiento, todo lo que conocemos, todas nuestras ideas, todos los sentimientos. La vida, claro que sí, es una lucha, es solucionar marrones, es seguir adelante, es todo. Entonces, pues claro que la vida es muy mala, pues por eso nos enamoramos, por eso hacemos canciones, por eso vivimos, ¿no? Porque tenemos que luchar. Entonces, me parece maravilloso resumir en una frase, en un haiku, un pensamiento tan, tan complicado, decirlo de una forma tan, tan fácil, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar Caballo que galopa, de los Calis, y la recomiendo pues para cuando uno está deprimido, porque el ritmo desde luego es para levantar a cualquiera.
De pena estoy muriendo, quisiera que tuvieras por lo menos sentimiento. Pero tú eres nube del cielo, loca en la montaña, como caballo que galopa cuando se desboca, y aunque le tiren nunca se para. Todo arrasa.
a veces te recuerdo y solo me pregunto cómo serás así. La vida es muy mala y así, cariño mío, nunca podrás. Como caballo que galopa cuando se desboca, y aunque le tiren nunca se para. Como el agua de los ríos cuando se desborda, que lo que pilla todo lo arrasa. Como caballo que galopa cuando se desboca, y aunque le tiren nunca se para. Cuando se desborda, que lo que pilla todo arrasa. Como caballo que galopa cuando se desboca, que aunque le tiren nunca se para. Como el agua de los ríos cuando se desborda.
Los Cáliz, qué maravilla. Es que es eso, es música de mercadillo. Es que, no sé, a mí me... Ese tipo de cosas dan como mucha alegría. Y como decía antes, pues sí, pues yo tengo un gusto muy variado, pero me imagino que no, no soy la excepción. Lo normal es tener gustos muy variados y bascular de unas a otras cosas, ¿no? De hecho, pues mira, voy a poner un grupo un poco más oscuro. Bueno, era oscuro sobre todo en sus inicios. Ahora voy a poner una, digamos, de la época en la que triunfaban, que eran mediados de los 80, que quién les iba a decir a ellos, porque no, tampoco era una música fácil, la verdad, la que hacían Gabinete Caligari. Y a mí me pasa una cosa con Gabinete, que es que cuando les escucho y les recuerdo, es que ya me... A quien recuerdo es a Millán Salcedo, de Martes y Trece, porque me acuerdo eso de cómo hacían una parodia de La culpa fue de la chacha, lo hacía muy bien, y ya me aparece su cara automáticamente. Pero bueno, me pasa también con la ministra de Empleo, ¿no? Con bueno, ahora no sé de qué es ministra, Fátima Báñez, que también se me parece a Millán Salcedo. Entonces, yo creo que esto ya es una paranoia mía. En cualquier caso, la canción que voy a poner, Cuatro Rosas, es así lenta y tiene esta gracia personal de la voz de Jaime Urrutia que me gusta mucho, porque es muy oscura y en la parte la exagera, ¿no? Entonces, una canción hortera, romántica, muy al gusto, pues eso, de las camisas con topos de los 80 y eso, que voy a dedicar a... A ver, ¿a quién podemos dedicar esto? Pues sí, a la gente, mira, a la gente que está ahora pasando frío en casa y que no quiere salir, porque pasar un ratito en casa escuchando canciones y tal, pues es un planazo al final, ¿no? Vamos a verla entonces. la voz profunda de Jaime Urrutia, de Gabinete. Y pues un cambio radical, porque vamos con Baby Horror, que, a ver, a mí es un grupo que siempre me ha gustado mucho y de hecho me hizo muy feliz porque en una ocasión me pidieron que les escribiera una hoja promo. Y, jo, pues son esas cosas que cuando un grupo te gusta y te dicen que escribas algo y que eso va a ser pues para promocionarlos y para fortalecerlos, jo, pues es la verdad que es muy ilusionante. A pesar de que me encantan, he elegido una canción que es una versión de Nicky and the Corvettes, pero porque además me parece que la hacen muy alegre, muy bien, y ellos la han traducido como Es mi amor. Entonces, pues vamos a escuchar Es mi amor, que la dedico para todo el mundo que tiene un amor. Qué guay, ¿eh? Qué alegre, qué divertido y qué maravilla. Creo que ya lo he contado en alguna ocasión, pero mi grupo favorito prácticamente del pop español son los Nikis. Siempre lo han sido junto con los Pegamoides, porque de los Nikis me gustan absolutamente todas las canciones y esto creo que sucede muy pocas veces. Entonces, cuando sucede es una especie de epifanía musical maravillosa. Tanto es así que en cuanto se hizo un recopilatorio pues a principios de los 2000 para rendir tributo a los Nikis, hubo muchos grupos que bueno, los contactaron y tal, y hubo dos grupos o dos personas que nos empeñamos en hacer algo. Unos eran El Canto del Loco, que por lo visto eran fanísimos, y los otros era yo. Entonces yo, como soy incapaz de tocar nada, cantar nada ni hacer nada, le pedí al que entonces era mi marido que hiciéramos una canción, y entonces hicimos esto que va a sonar ahora, que se llama La rebelión de los humanos, que es la canción que popularizaron los Nikis, que trata un poco sobre la película de la de los simios esta, ¿no? de Charlton Heston. Entonces, bueno, pues hicimos esta versión, nos pusimos el nombre de Borja Torero y las Electro Yonkis. Las Electro Yonkis era yo, pues hice una foto, me hice varias fotos vestidas de distintas formas, hice un collage casero y entonces nos inventamos el grupo. Ese grupo solo lo hicimos para hacer tributos en recopilatorios, porque hicimos una versión de Fangoria en una recopilación de Fangoria y esta de los Nikis. La rebelión de los humanos la quiero dedicar a toda esa gente que a veces siente extrañeza hacia el propio género humano, ¿no? Cuando nos apetece desaparecer, ser otra cosa que no somos, y que probablemente sea muy sano que ocurra esto de vez en cuando, que nos hartemos de nuestras propias vidas, ¿no? Pues para esos momentos, para esa gente, la rebelión de los humanos. We'll be right back. De los humanos, que termina pues precisamente con mi voz hablando al revés, que no me acuerdo bien qué mensaje fue el que grabé y lo puse al revés ahí. Bueno, como siempre lo digo, a mí lo que me gusta son los sintetizadores, los 80, la horterada y la desmesura. Hay un grupo de los 80 que hace todo esto musicalmente, pero sin embargo luego la letra dice todo lo contrario. Ellos eran Vídeo. Y esta canción que dice La noche no es para mí, pues va un poco de eso, de porque tengo que hacer el loco si lo que quiero es quedarme en casa, ¿no? Eran valencianos. Este fue su gran hit, estaba producido por Tino Casal y se nota bastante su mano, ¿no? Es una producción, pues eso, muy hortera, muy pues muy, muy guay, muy, muy como debe ser la música, ¿no? Para disfrutarla, aunque sea para no salir. Entonces, La noche no es para mí. Es una canción muy recomendable, pues para, vamos a ver, iba a decir para salir, ¿sabes? Para salir y disfrutarlo más, por lo que siempre comento de la represión, que cuando dices, estoy haciendo algo que no debo, estoy saliendo. Pues venga, sí, para esos momentos antes de salir, como, jo, no debía salir y voy a salir.
Bye.
La noche no es para mí. Hay un personaje totalmente visionario y, bueno, que se me escapa porque no sé ni cómo era, que se llamaba Simon Templar, escrito con Y, Simon Templar, no sabría decir. Que digo que visionario, bueno, visionario, aunque solo lo sabía él y cuatro gatos, porque debía ser un señor al que le pasó lo mismo que a mí, que es que en los años 90 lo que nos gustaba era la cultura y la música de los 80, con lo cual pues me imagino que sería igual de incomprendido que yo, que pasé una juventud bastante atípica y rara porque no me gustaba la cultura ni el grunge ni nada de los 90, que es cuando a mí me tocó ser joven. Entonces yo escuchaba música de los 80 compulsivamente y me sentía muy sola en el mundo por esta razón. Bueno, pues este señor, Simon Templar, debió tener una idea maravillosa, que es los 80 se van a poner de moda dentro de nada. Entonces, en plenos años 90, sacó esta canción, que encima es larguísima, que se llama Vuelven los 80. Con lo cual, pero nunca nadie le reivindicó y no le salió bien la jugada al pobre. La canción es muy interesante porque en los estribillos y en los puentes al estribillo va metiendo samplers de los grandes hits de los 80, con lo que se convierte en una canción maravillosa de baile. Encontré el disco de Simon Templar en el Rastro de Madrid y me hizo una ilusión loca. Y es una canción que, bueno, que me encanta pinchar en mis sesiones porque, bueno, la verdad, da mucha alegría y es eso, reivindicar los 80. Y además eso, pues este señor lo hizo con vistas a triunfar, pero evidentemente no le fue demasiado bien. Así que dedico Vuelven los 80 a toda esa gente entusiasta que le pone ilusión y se cree que lo va a petar y que le va a ir fenomenal, porque, oye, que aunque las cosas no salgan bien, pero joder, qué guay hacer cosas.
Techno Pop.
Vuelven los 80. A los 80 que vamos, con Objetivo Birmania. Objetivo Birmania, bueno, pues... mira, a mí hay algo que me cuesta mucho, que es la música con trompetas. Es algo que cuesta mucho que me entre, ¿no? No sé, siempre les he tenido especial manía. En este caso, digamos que está en el umbral, para mí, de lo soportable, en esta canción, que se llama Desidia. Esta canción me recuerda al último día de clase de sexto de GB en el 86, cuando hacíamos playbacks en mi colegio. Entonces a mí me tocó hacer, no sé muy bien quién decidía eso, pero a mí me tocó hacer de Objetivo Birmania, me acuerdo, con mis amigas Olga y Lorena haciendo de coristas y yo de la cantante. Y me acuerdo que ellas, imitando los looks que llevaban en este grupo, cogieron unas cajas de quesitos La Vaca que Ríe de estos y se hicieron unos sombreritos monísimos. Y me acuerdo que pensé, joder, qué guay, esto me lo voy a hacer. Y nunca lo hice, claro. Pero bueno, hice un playback como muy, muy bien, me lo curré mucho. Me puse vídeos en casa, en mi VHS, para practicar el movimiento de hombros de la cantante y yo creo que lo hice bastante bien. Entonces dedico Desidia, como su nombre indica, a toda la gente vaga y que le apetece descansar y que cuando le preguntan qué tal, dice hasta el coño. Ese tipo de gente, Desidia.
Trabajar. Oh, nena, dale al pai, que me voy a asfixiar. Cargada de oro y plata, junto a Viña del Mar. Viajamos en tu yate, y luego a bucear.
Subida,
subida. Decía, ah,
Objetivo Birmania, qué majas ellas. Bueno, vamos con otras chicas. Estas son, bueno, pues ahora mismo un poco la gran esperanza femenina, ¿no? En España, bueno, en el underground ahora mismo, que son Calvario, que son tres chicas maravillosas, que bueno, la verdad es que son bastante buenas en concierto, grabadas y seguro que como personas. Además tienen un lo que tiene pinta de convertirse en un hit, como digo, siempre estoy hablando de un nivel muy muy underground, que se llama Novio Formal, cuyo estribillo dice: tengo un problema vital, quiero un novio formal, que me parece que es el sentir de un montón de chicas, ¿no? que siempre dicen esto, y además la letra es buenísima. De todas formas, he elegido otra canción que se llama Mortimer, porque es mucho más, pues, más oscura, más post-punk, más... creo que las define más. Y bueno, es el tipo de grupo que me gusta, entre otras muchísimas, muchísimas cosas, porque las canciones son breves y siempre, siempre, en todo es mejor dejar con las ganas que aburrir. Por eso dedico Mortimer, de Las Calvario, a la gente que vive rápido y aprovecha las cosas. Calvario, qué maravilla. Vale, ahora pues a una mujer que realmente tengo la impresión de que nadie la reivindicó mucho, ¿no? En su momento sí, pero me refiero pues una vez que murió. Estoy hablando de Maritrini. Maritrini, una murciana talentosísima, que además, bueno, creo que fue amiga de John Lennon y cosas así. O sea, tiene una biografía, la verdad es que bastante maravillosa. Y bueno, es una mujer que lo tuvo difícil. Era lesbiana, era cantautora, en una época creo que bastante... no sé, donde las mujeres no tenían mucho rango, ¿no? de existencia. Y ella, desde una forma muy lírica, ejerció siempre un pop contestatario, ¿no? A su manera y muy guay. La canción más conocida, que se llama Yo no soy esa, es todo un himno feminista, ¿no? Y es en contraposición a la famosa copla de Yo soy esa, que popularizaría Isabel Pantoja, de la mujer sufriente y tal. Bueno, pues Yo no soy esa es todo lo contrario, es una canción que va destinada a desmarcarse, ¿no? De lo que yo no soy y lo que no quiero ser. Pero he elegido una canción un poco más romántica, bastante extraña, yo creo que se llama Una estrella en mi jardín. Habla de una estrella que aparece en su jardín, y pues la verdad es bastante raro, Yo creo que se refiere pues a cómo cuando a cierta edad o en cierto momento de la vida ya das por perdido todo y de pronto aparece el amor, ¿no? Y que estaba olvidado. Me da la impresión que es de esto de lo que habla Maritrini en esta canción tan maravillosa. Dedico una estrella en mi jardín a la gente que pues que se enamora ha pasado cierta edad, ¿no? Cuando ya cree que bueno, que la vida es simplemente pues vamos a divertirnos y tal, y de pronto aparece algo que sorprende. Pues para todos ellos, para todos ustedes, una estrella en mi jardín.
Llego sin permiso, la estrella de antaño, la que antes era solo luz. Cayó de repente desde el azul del mundo. Se me encogió. Ahora ya sé dónde te escondes tú. Ahora ya sé en dónde habitas tú. Pero no sé el porqué.
Se me ha caído una estrella en el jardín.
otro tiempo aquí en mi jardín.
Una estrella en mi jardín. Qué cosas más raras. En fin. Vamos ahora con Patrullero Mancuso. Patrullero Mancuso, bueno, es el nombre de un personaje de La Conjura de los Necios, pero también es el nombre de un grupo pues muy salado, la verdad, que si bien no encontraron su sitio, porque bueno, con toda la explosión indie era un grupo que cantaban en castellano, que no se parecían a nada, y a la vez pues tenían referencias de cosas muy variadas, ¿no? De hecho, la canción que voy a poner, que es el Halcón Milenario, pues ya se imaginan ustedes, ¿no?, de lo que trata. Es decir, tiene referencias culturales de todo tipo y tal. Y bueno, a mí es un grupo que, pues de estos que me da muy buen rollo escuchar. Entonces, pues vamos a escuchar a Patrullero Mancuso para la gente que está un poquito deprimida o lo que sea, para venirse arriba, que no todo son canciones de amor y de desamor y de que no, que hay que bailar y que divertirse y que alegrarse. Momonje y los hermanos Godino eran los integrantes de Patrullero Mancuso. Y bueno, pues como yo tiendo siempre a la horterada y todo bien cursi y bien tal, Pues voy a poner ahora a Teresa Presmanes Corona, que con ese nombre pues no les dirá nada a ustedes. Pero el nombre artístico es Daniela Romo, que bueno, en los años 60 y 70 pues hacía canciones, bueno, interpretaba, porque ella no las hacía, canciones maravillosas. Popularizó la de Yo no te pido la luna, que a mí la versión que hace Javier Amena me enloquece. Y bueno, lo que voy a poner es Mentiras, que está muy bien porque es una serie de reproches que le hace a su novio o a su lo que sea, de esto, mentira, todo lo de, me enamoraste por tu verdad y ahora resulta que todo era mentira, mentira, mentira. Y bueno, que a quién no le ha pasado esto, ¿no? Todo el mundo nos hemos desencantado de una pareja porque resulta que era todo mentira, todo lo que habíamos vivido, todo lo que nos habíamos imaginado, que yo no sé hasta qué punto es porque la pareja realmente miente o porque tenemos unas expectativas tan altas que imaginamos que todo es perfecto. Evidentemente, pues no hay nadie ni nada perfecto. Entonces, me estoy acordando que además creo que es de este single, no estoy muy segura, pero tiene un portadón increíble que sale ella con una camiseta roja y justo en las tetas tiene como unos ojos abiertos y es el look súper guay, porque ella además, Daniela Romo, tenía un melenón flipante y bueno, y la canción es maravillosa. Bueno, vamos a escucharla y para... Esta canción viene muy bien pues para el que haya sufrido un desengaño porque su expareja fuera todo una mentira, para todos.
Amarte a ti
Pues vamos ahora a algo que no tiene absolutamente nada que ver. Vamos con un grupo, también de los 80, como no, qué raro en mí, que, bueno, que era un montón de chicas haciendo rap, porque recordemos que, bueno, que el rap en España llegó, bueno, como todo, tarde y mal. Y, bueno, era un rap pues muy imitando el rap primigenio del Bronx y de todo, y todo se hacía con el mismo ritmo y con la misma, o sea, no había, bueno, claro, es normal también, tampoco había los canales que tenemos ahora, ¿no?, de democratización de la cultura. Entonces, bueno, pues un poco al gusto de este primer rap, salió un grupo de chicas, eran no sé si 5 o 6 chicas, que se llamaban Las Chochonis, escrito con X todo, Las Chochonis. Como curiosidad, la directora de cine, Chus Gutiérrez, era una de ellas. Entonces, bueno, pues la verdad es que eran, hoy las escuchamos y suenan a, no sé, suena realmente inocente, ¿no?, la música que hacían. Pero es de eso que en su momento quizá daban vergüenza ajena y ahora no, es el proceso inverso de lo que suele pasar. Entonces yo recuerdo que cuando pues las vi a lo mejor actuar en algún programa de televisión o algo así en su momento, y me acuerdo que pensé, qué horror, qué cosa más fea y tal. Y sin embargo ahora las escucho y veo que es muy pinchable y muy digno. Así que esta canción, que se llama Molan, que el estribillo dice molan los negros, molan los chinos, o sea, al final es una cosa pues integradora y tal, es un mensaje muy, muy facilón, por otro lado, pero sí que es verdad que tiene mucha gracia. Entonces, dedico Molan, pues eso, a todas aquellas personas que son capaces de ver cómo molan los chinos, los negros, los filipinos y todo.
¡Molan!
¡Color!
Nos falta color, dicen las chochonis, y en parte es verdad. Nos falta color. Vivimos unas vidas a veces demasiado dirigidas, ¿no? Demasiado siguiendo el camino que han establecido otros para nosotros. Así que, mira, voy a poner para terminar una canción que yo creo que describe el momento que estoy viviendo yo ahora, porque al final eso es la música, ¿no? La música nos llega cuando habla de nosotros, cuando nos sentimos identificados, cuando pensamos, joder, esta canción la podía haber hecho yo. Pues esto es lo que ocurre con la canción que voy a poner, que se llama Esta cobardía. Es de Chiquetete. Chiquetete es, creo que primo de Isabel Pantoja o algo así. Y para mí lo que más gracia me hace es que sea exmarido de Raquel Boyo, porque yo que trabajo en la televisión y que además me apasiona el mundo del corazón, pues soy una ferviente seguidora de Raquel Boyo como personaje que me da pena, asco y miedo, y a la vez me gusta. Es esa mezcla de cuando algo te chirría tanto que mola, ¿no? Entonces, esta canción de Esta cobardía realmente habla, pues eso, de una especie de amor imposible que te hace ver a la persona amada como una estrella inalcanzable, que puede que la pruebes, que la cates, que la tengas, pero en realidad, pues a ver, yo sé que nunca la voy a tener. Entonces, quizá eso es lo que hace que mole más, y quizá eso es lo que hace, pues eso, cuando es ese momento tan, tan estricto, tan único, cuando usted piensa, jo, me voy a enamorar, y es muy difícil de controlar eso, pero ese momento justo en el que dice, creo que lo controlo, es maravilloso, porque evidentemente ya no se controla nada ahí. Entonces, bueno, pues yo estoy a punto de enamorarme todo el rato, y supongo que si estoy enamorada no lo sabré si lo estoy. Entonces, ese juego es maravilloso, de darse cabezazos y de todo. Y al final, eso es una cobardía tremenda. Entonces, dedico esta cobardía de Chiquetete pues a la gente que ha pasado por ese momento, ¿no? Por ese punto de inflexión de decir, venga, ¿qué hago? ¿Me abandono? ¿Sigo controlando esto? ¿O me dejo llevar? ¿O lo hago todo a la vez? Que es lo que estoy intentando hacer yo. Así que muchas gracias por estar aquí en España. Nos vemos y les dejo a todos ustedes con esta cobardía.
No se da ni cuenta que cuando la miro, por no delatarme, me guardo un suspiro, que mi amor callado se entiende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo, que ella es el motivo que a mi amor despierta, que ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poder. Se da ni cuenta que le he concedido los cálidos besos que no me ha pedido, que en mis noches tristes, desiertas de sueño, el loco deseo me siento su dueño. No se da ni cuenta que ya la he gozado, porque ha sido mía sin haberla amado, que es su alma fría la que me atormenta, que ve que me muero y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella, lejos, tan lejos en la inmensidad, no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual